Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Eco Municipal. Iniciamos.
Mami, a este mensaje un número desconocido me escribió: hola guapa.
¿Y vos sabes quién es?
Me dijo que estaba en el mismo cole que yo estoy, pero hace 20 años.
¿Cómo?
Sí, ya lo bloqueé.
Las relaciones impropias se basan en la desigualdad y el poder de la persona adulta. Son dañinas y violentas. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI.
Contribuyentes del Cantón de Heredia. El 31 de marzo venció el primer trimestre de impuestos y servicios municipales y el segundo trimestre de patente comercial. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Le informamos que puede consultar su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr y puede cancelar sus tributos a través del Banco Nacional o del Banco de Costa Rica o en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes en jornada continua. Para sus consultas al 2277-1425 o 2277-1420. Municipalidad de Heredia.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informa a la población que cualquier trámite de servicio de agua potable y saneamiento debe realizarse únicamente con los operadores autorizados, AIA, ASADAS, municipalidades con acueductos y empresa de servicios públicos de Heredia. El trámite con entes o personas no autorizados es ilegal. El agua es vida. Cuidémosla.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable. La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 2267-8080.
Búsquenos en Facebook como Eco Municipal, programa de radio, y comparta con nosotros informaciones y opiniones sobre su comunidad. Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado, un placer como siempre estar a través de Radio Centro 96.3 FM acompañándole en este lunes, ya 7 de mayo. Hoy vamos a seguir dándole continuidad, vamos a seguir comentándole acerca de una actividad que se llevó a cabo el jueves en Casa Presidencial a la cual asistimos, y en la que varios miembros de gobierno, invitados por doña Mercedes Peñas Domingo, primera dama de la República, y ante los alcaldes e intendentes del país, pues aprovecharon para despedirse y agradecer al régimen municipal por estos 4 años de trabajo en conjunto, y que también sirvió para presentar los resultados aparentemente muy exitosos, de la primera etapa del proyecto del programa Red Vial Cantonal financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Fue una actividad muy cordial donde también el régimen municipal agradeció al Poder Ejecutivo, a DINADECO, al INDER, al Ministerio de Planificación, a la propia primera dama, desde luego al señor presidente de la República, pues estos 4 años también de gestión. Recordemos que fue precisamente durante este gobierno cuando se aprobó la ley de traslado de competencias, la primera ley de traslado de competencias que le ofrece más recursos a la ciudadanía a través de las municipalidades para contar con una mejor red vial cantonal que incluye además aceras, puentes, así como por supuesto la calle, la calzada. Vamos a escuchar las palabras de doña Olga Marta Sánchez, quien es la ministra de Planificación y quien tiene una visión bastante clara del modelo país que deberíamos de seguir desarrollando en los próximos años, donde los gobiernos locales juegan un papel fundamental. Este es un audio pues un poquito largo, son unos 7 minutos, pero doña Olga de verdad que desarrolla muy bien este tema y vale la pena escuchar sus impresiones. La ministra de Planificación y Política Económica, Olga Marta Sánchez, a continuación aquí en Eco Municipal.
Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Justamente cuando venía para acá me estaba acordando que una de mis primeras actividades, habiendo sido ya nombrada como ministra de Planificación, fue reunirme con los representantes de los gobiernos locales para escucharles cuáles eran sus prioridades y qué era lo que esperaban de este gobierno que empezaba allá en mayo del 2014. Y cerrar de esta manera implica que hemos trabajado en conjunto, que hemos desarrollado y logrado cosas importantes para nuestro país y sobre todo que hemos generado lazos de confianza a partir de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en la construcción de una vida más digna para nuestro pueblo. Y es que esta relación se ha alimentado fundamentalmente de 3 premisas. Una de ellas es que estamos convencidos, tanto quienes trabajamos desde el Poder Ejecutivo Central como quienes trabajan desde los gobiernos locales, que ambos niveles de gobierno representamos al Estado en Costa Rica. Y que precisamente siendo nosotros una república soberana, unitaria, no hay otra forma de trabajar más allá que como lo hemos hecho, a partir de una relación de respeto, de coordinación y de complementariedad. Y es que en nuestras manos, tanto en las manos de los gobiernos locales como en las manos de las instituciones del gobierno central, está la toma de decisiones para que podamos tener una sociedad de crecimiento económico que signifique inclusividad social y además sostenibilidad ambiental. Tanto ustedes como nosotros tenemos que ver con la competitividad, con la identidad de nuestra nación, con la posibilidad de generar mejores oportunidades para el desempeño de las capacidades que cada uno de nuestros habitantes tiene, para proveer de una vida segura y digna, así como de un empleo permanente y que les garantice la sostenibilidad económica a cada uno y cada una de los costarricenses. Y qué decir también de la inversión pública, que transita tanto por las decisiones que se toman en los gobiernos locales como las que tomamos en las instituciones centrales. El otro elemento es que con claridad enorme y preclara de la autonomía de los gobiernos locales, sabemos también que es posible, y así lo hemos hecho, construir un tejido de acuerdos y de trabajos en muchas materias asociadas con el bienestar de nuestra gente, y esa ha sido precisamente la historia del programa Tejiendo Desarrollo. Las comunidades, las localidades han tomado decisiones en el orden del saneamiento ambiental, de la gestión del agua, del recurso hídrico, de la generación de programas y proyectos productivos que involucren a pequeños y medianos productores, de abrirle camino y oportunidades a las mujeres de nuestro país, propiciar vivienda, en fin, obras de desarrollo comunitario y así como generar también procesos de formalización y de profundización de nuestras identidades. También sabemos que en materia de desarrollo es precisamente en los espacios subnacionales donde se logra concretar las posibilidades de una política acertada o no. Y es por eso que en el marco de Tejiendo Desarrollo también tuvimos el interés, y así lo podemos valorar 4 años después, de ir construyendo una forma diferente de gobernar, un mapa de la gobernanza que pudiera articular las diferentes condiciones normativas que tenía nuestro país y propiciar niveles que nos fueran permitiendo la armonización de las responsabilidades con un sentido básico de subsidiariedad. Y por eso nosotros promovimos agendas locales en el marco de las posibilidades que nos da el Código Municipal, fortaleciendo a los gobiernos locales en la toma de decisiones para el bienestar de su ciudadanía, pero también le dimos vida a los consejos territoriales de desarrollo rural, así como a los consejos regionales de desarrollo, cada uno de ellos complementario del otro. No es cierto quienes piensan en una Costa Rica que debe seguir siendo centralista, que estos espacios son inútiles. Al contrario, propician una mayor eficiencia, eficacia y sobre todo le dan legitimidad porque generan espacios de concertación. Tampoco es cierto quienes piensan que tener niveles superiores al cantonal para la gestión de las políticas públicas en el territorio demeritan a los gobiernos locales. Al contrario, propicia espacios de mancomunidad y de fortaleza. El resultado que podemos obtener de estos años es que es una forma más conveniente, más eficaz de ejercer las políticas para el desarrollo en nuestro país. Y aunado a este esfuerzo que se ha hecho en el marco de la gobernanza multinivel, que estoy convencidísima de que podemos aún mejorar más y consolidar más esos espacios donde convergen gobiernos locales, representación de del gobierno central, representación de las diferentes formas organizativas que tiene nuestra sociedad en la vida cotidiana, es posible generar una Costa Rica más participativa, más democrática y a su vez más eficiente. Y el otro tema que está muy vinculado con esto fue una decisión que tomamos, creo que en el primer año de gobierno, y fue promover junto en alianza con los gobiernos locales la primera ley de transferencia de competencias. Porque esto significaba la posibilidad de dar un paso en una descentralización que había esperado 15 años para concretarse en una primera ley de transferencia de competencias. Hoy tenemos ya alrededor de 2 años y medio de estarla implementando. Las partes hemos cumplido, ha cumplido el Ministerio de Hacienda, ha cumplido el Ministerio de Planificación acompañándoles en este proceso, han cumplido fundamentalmente los gobiernos locales. Ya tenemos un primer informe que señala aciertos y también señala rutas de fortalecimiento que debemos trabajar. Pero cuando uno transita y sobre todo cuando uno ha acompañado al presidente de la República y a los demás colegas por diferentes zonas del país, yo creo que queda constatación de que las vías de nuestro país han mejorado y ha sido por el esfuerzo que ha hecho los gobiernos locales con los recursos de esta ley de transferencia de competencias, con una buena gestión a través de sus planes quinquenales, y vamos a seguir trabajando para que cada vez los gobiernos locales logren mayor capacidad para potenciar aún más los recursos que les están llegando vía la transferencia. Son muchos los elementos que podríamos mencionar hoy, pero también mis colegas van a tomar otras dimensiones de lo que ha sido este trabajo. Yo quería fundamentalmente dejar estos dos elementos. Por un lado, la importancia de seguir consolidando la gobernanza a través de generar espacios de concertación y de acuerdos y agendas específicas en lo local, en lo territorial y en lo regional, porque además son formas que le dan mucho más legitimidad y una cercanía mayor con el gobierno central y sus autoridades. Y por otro lado, reconocer que dimos un paso acertado cuando nos propusimos aprobar la primera ley de transferencia de competencias, y hoy nuestro país tiene mejores vías de comunicación que son condición fundamental para el desarrollo económico, pero también para la calidad de vida de nuestras personas.
Bueno, era doña Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación y Política Económica, prácticamente que ya despidiéndose del régimen municipal, agradeciendo por el trabajo y plasmando en sus palabras un sentimiento y una conciencia acerca de un Estado que tome más en cuenta a los gobiernos locales, un Estado más descentralizado, algo que pues trató también de imprimir en su labor como jerarca del Ministerio de Planificación. Estuvo con nosotros en diversas oportunidades a lo largo de 4 años en el programa. Y bueno, ya próxima a despedirse entonces ya formalmente de su cargo. Nosotros vamos a irnos a la pausa para que cuando regresemos le ofrezcamos más información aquí en Eco Municipal.
Mami, este mensaje, un número desconocido me escribió: hola guapa.
¿Y vos sabes quién es?
Me dijo que estaba en el mismo cole que yo estoy, pero hace 20 años.
¿Cómo?
Sí, ya lo bloqueé.
Las relaciones impropias se basan en la desigualdad y el poder de la persona adulta. Son dañinas y violentas. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI.
¡Ey, muchacho! Disculpe, se le cayeron esos colones.
¿Colones? Pero eso es una lata.
Claro, es que ahora todos los materiales reciclables valen colones. La nueva moneda virtual para tener descuentos en productos y experiencias sostenibles.
¿Y cómo hago para tener colones?
Es muy fácil. Hágase una cuenta en ecolonescr.com y lleve sus materiales reciclables limpios a un centro de acopio autorizado y ellos le pagarán con Ecolones.
Ah, entonces mejor recojo esta lata y aquella botella de allá para sumar más Ecolones.
Ecolones premia el compromiso con el reciclaje. Estamos en Facebook e Instagram. Separemos los residuos y ganemos Ecolones. Esta es una iniciativa de Próxima Comunicación y el Ministerio de Salud.
Contribuyentes del Cantón de Heredia. El 31 de marzo venció el primer trimestre de impuestos y servicios municipales y el segundo trimestre de patente comercial. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Le informamos que puede consultar su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr y puede cancelar sus tributos a través del Banco Nacional o del Banco de Costa Rica o en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes en jornada continua. Para sus consultas al 2277-1425 o 2277-1420. Municipalidad de Heredia.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informa a la población que cualquier trámite de servicio de agua potable y saneamiento debe realizarse únicamente con los operadores autorizados. AIA, ASADAS, municipalidades con acueductos y empresa de servicios públicos de Heredia. El trámite con entes o personas no autorizados es ilegal. El agua es vida. Cuidémosla.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable. La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 22-67-8080.
Búsquenos en Facebook como Eco Municipal, programa de radio, y comparta con nosotros informaciones y opiniones sobre su comunidad. Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Regresamos a Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado y usted se mantiene en sintonía de Radio Centro 96.3, frecuencia modulada. Hace unos días estuvimos presentes en la Feria de Sostenibilidad, donde una gran cantidad de empresas privadas y también de instituciones se reunieron para ofrecerle al público pues información acerca de lo que han venido realizando. Una de las entrevistas que más nos llamó la atención y que recogimos en esa oportunidad fue la labor de Recope para suministrar una mejor calidad de combustible a todos los costarricenses. Hablamos con don Oscar Camacho, quien es precisamente funcionario de la refinadora costarricense de petróleo, quien nos ofreció la siguiente entrevista.
Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Bueno, aquí me encuentro con don Oscar Camacho Moreira, quien es químico del Laboratorio de Control de Calidad de Recope. Acaba de terminar de ofrecer una charla a estudiantes de colegio aquí en el marco de esta Expoeficiencia, la segunda edición de Expoeficiencia, dicho sea de paso. Lo escuché, bueno, un pedacito de la exposición donde hablaba acerca de la calidad del combustible, tanto del diésel como de la gasolina que utilizamos en el país. Don Oscar, tal vez que usted nos comente brevemente en qué consiste este tema de la calidad.
Sí, básicamente el día de hoy hicimos una presentación a los chicos para presentarles una normativa que se ha creado y que ha adaptado al país, que son las normas INTE E1 y E3. Estas hacen referencia a mejoras en las especificaciones técnicas a los combustibles diésel y las gasolinas que se comercializan en el país. Básicamente estamos buscando alinearnos con el cambio en la flota vehicular, ¿verdad? Básicamente es adaptarnos a la calidad requerida por los fabricantes de los vehículos y también mejorar la parte ambiental, acoplarnos a las políticas del país en el tema de generar un menor impacto ambiental en el medio ambiente.
quisiera tener claro, anterior a este cambio, digamos, a esta mejora, ¿estábamos mal o todavía lo que estábamos haciendo a nivel de calidad era... estaba bien?
Sí, básicamente, ¿verdad? La calidad es muy relativa. En este caso, ajá, nosotros teníamos una normativa y todavía la tenemos, de hecho, tenemos que seguirla cumpliendo, simplemente que esta otra norma viene a mejorar esta, okay, la que teníamos actualmente.
Pero no se quede con la idea de que antes estábamos mal, es lo que quería.
No, para nada.
Estamos mejor.
Había una normativa exactamente, que era el acuerdo del Reglamento Técnico Centroamericano, que fue aprobado por el gobierno en el 2005, y con base en ello hacíamos la comercialización del producto cumpliendo a cabalidad las especificaciones. Muchos de los parámetros incluso que ahora se incluyeron en la norma INTE simplemente vinieron a regularlo. Anteriormente eran parámetros que estaban a la libre, por así decirlo, y ahora se han regulado para poder lograr mantener la calidad que requieren los vehículos, los fabricantes de los vehículos, y generar un menor impacto. Pero básicamente estamos cumpliendo la especificación técnica de calidad. Simplemente se han adicionado parámetros que han mejorado ciertos aspectos.
¿Quién es el que define esas mejoras, esas políticas?
Hay un comité nacional, hay un comité técnico nacional. Ese comité está conformado por diferentes instituciones del país y ellos son los que valoran cada una de las mejoras. Se ha tomado una norma de referencia que son las normas Euro 4 para poder partir de ahí y hacer las mejoras al reglamento.
Eso se estandariza, es decir, la misma calidad del combustible que tenemos en Costa Rica es el mismo que hay, por ejemplo, en Nicaragua o en Panamá, que son nuestros vecinos, o todos los países tienen regulaciones distintas.
En estos momentos Costa Rica tiene una regulación superior. En estos momentos estamos adoptando normas, por así decirlo, o parte de las normas europeas, ¿verdad? Y con esto hemos incluido mejoras a lo que ya tenía Centroamérica como acuerdo. La anterior reglamentación era un acuerdo entre los países de Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Esta norma en específico es únicamente adoptada por Costa Rica y fue creada en Costa Rica por instituciones de Costa Rica que tomaron como referencia la europea.
Qué excelente. Eso me imagino que tiene beneficios en diferentes áreas. Usted ahorita, extraigo de lo que usted nos mencionaba, que en el vehículo como tal y a nivel ambiental, tal vez que nos hable un poquito de eso.
Sí, básicamente estamos teniendo mejoras en lo que es en el rendimiento del combustible, ¿verdad? Estamos acoplándonos, como le mencionaba, a las demandas de la calidad para el motor o para la flota vehicular actual. Estamos obteniendo ventajas al reducir emisiones de ciertos contaminantes como dióxido de carbono, dióxido de azufre. Entonces estamos teniendo mejoras en ese aspecto. También tenemos mejoras en el impacto a la salud. Estamos regulando algunos parámetros, algunas sustancias que podrían llegar a causar una afectación negativa a la salud.
¿Hay otros beneficios adicionales? Hablamos del beneficio ambiental y el beneficio también a nivel del mantenimiento del vehículo.
Sí, también a nivel del mantenimiento del vehículo, estas normas vienen a regular parámetros que le permiten tener un menor costo en el mantenimiento del vehículo.
Okay. También aquí me dice el colega Manuel de Recope que para la salud de las propias personas también hay un beneficio.
Sí, claro.
Claro, porque menos gases contaminantes.
Claro, exactamente. Entonces, como te mencionaba, mejora la combustión y genera menor cantidad de sustancias, como te decía, partículas, dióxido de carbono, dióxido de azufre y algunos hidrocarburos aromáticos, oleofinas, etcétera, que son subproductos a la hora de la combustión, que en estos momentos estaríamos regulándolo para que causen un efecto positivo en la salud de la población.
Okay. Una última consulta relacionada con cómo hacen ustedes para que en efecto toda la gasolina que estamos utilizando y todo el diésel que se vende en el país cumpla con estos estándares de calidad.
Ok, tenemos todo un sistema de control de calidad que inicia desde el proceso de compra. Se da un seguimiento en el momento en que se carga en el puerto de carga, luego cuando llega a nuestro muelle, a Moín, ¿verdad? Se da un control de propiedades físico-químicas en los laboratorios de Recope, cuando se almacena en cada uno de los planteles desde Moín, Ochomogo, La Garita, Barranca, en cada uno de estos planteles se supervisa el producto que viaja en la línea, el producto que se almacena y el producto que sale de cada plantel, el producto que sale a ventas en cada plantel. Aparte de eso, el país, dentro de su sistema de control de calidad, también tiene la La unidad de la ARC tiene, tiene un control que ejecutan con cierta frecuencia, que realizan tanto en los planteles como en ya meramente en las estaciones de combustible.
O sea, hay controles por todo lado.
Correcto, tenemos controles básicamente en todos los puntos, ¿verdad? Desde, como te digo, desde que inicia el proceso de compra, la gestión de compra, ya hay controles, y en cada una de las etapas, inclusive ya en los puntos de aplicación o de uso de consumo. En algunos otros productos, como los productos oscuros, también el país cuenta con control.
La misma, ¿qué son productos oscuros?
Asfalto, emulsiones, búnker. ARECEP ejecuta a través del CELEC y a través del ANAME controles sobre esos productos que se comercializan.
Excelente, pues muy buena noticia, porque cada día estamos mejorando en este tipo de temas que tal vez para la gente son intrascendentes, pero como estamos conversando, bueno, es una obligación de nosotros explicarles la importancia de eso, ¿verdad?, como medio de comunicación, y que está beneficiando pues tanto el vehículo como tal, ¿verdad?, que muchas personas es su modus vivendi, un agente vendedor, un taxista, etcétera, hasta la salud de las propias personas, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Muchas gracias, don Oscar.
Con gusto.
Bueno, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que siga en sintonía de Radio Centro. Enseguida, doña Iris Zamora presenta su programa Confrontación Democrática.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.